Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, arrancado a las 11:30. Estamos en directo con Joseba Larrañaga, Ciro López, Roberto Palomar, Mónica Marchante, Dani Senabre, Isaac Fouto. Qué equipazo, ¿eh? De verdad, ¿eh? Bueno. Es una cosa de locos. Una alineación que es difícilmente mejorable ahora mismo.
Millones, ¿eh? Costaría si lo ponemos en el
hombre, mercado. ¿Esto en el mercado? No. Ponte a pagar no la cláusula de esta gente. Pero es que encima, espera, que a este equipo se suma desde Francia Juan Antonio Alcalá.
¡Sapristi!
¡Hombre!
Alcalá, muy buenas.
¿Ves?
Ahora ya sí que la alineación es verdaderamente inmejorable.
Increíble.
Buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches a todos.
¿Cuál es la foto de dónde estás? ¿Dónde estás?
Bueno, la foto es impresionante, ¿eh? Para ser una de las últimas del curso. Esta noche salimos desde Reims en directo a las 12:09 de la noche, 11:09 en Canarias. Esta ciudad en el noreste de Francia, a unos 150 kilómetros hacia el noreste de París, famosa por esa catedral que habréis visto seguramente en las imágenes de televisión, una impresionante catedral gótica que, mirada así de frente, recuerda mucho, aunque a menor escala, la de Notre Dame de París. Y bueno, el escenario la verdad es que es perfecto, una noche cerrada ya a estas horas, catedral iluminada, es lunes, pero hay miles, o había hace un rato miles y miles de personas en las terrazas, en la zona peatonal del centro histórico de esta ciudad. Y aquí está el presidente de la federación, que viene hace escasamente 25 o 30 minutos de cenar y de charlar y de animar y de estar con las chicas de la selección española de fútbol. Repito mucho y repite él, y decimos mucho en la radio, que uno de los valores y uno de los principios que adornan a Luis Rubiales es la defensa y el fomento del fútbol femenino. Y desde luego, por el rato, por las horas que llevo aquí con él esta noche y esta tarde y durante todo el día, lo ha vuelto a demostrar. Y esto, Juanma, es una terraza de verano casi casi como las del centro de Madrid, y estos son 23 grados de temperatura porque esa ola de calor también amenaza con llegar a esta zona del norte de Europa. Y esta es una noche, quizá de las últimas ya del curso, con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.
Entrevista importante en el partidazo con el presidente de la Federación, Luis Rubiales. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Bienvenido al partidazo, a la cadena COPE, como siempre.
Muchísimas gracias.
Gracias por atendernos. ¿Cómo ha sido la cena con las chicas de la selección? ¿Qué les ha dicho el presidente después de lo que han hecho hoy?
Bueno, pues justo después de la cena hemos tenido una charla, y como se hace siempre en este tipo de citas, pues nos reunimos todos, hablamos, el míster, también una de las capitanas, en fin. Y bueno, yo lo que le he dicho es que las admiro mucho, que las admiro, le he dado las gracias por su comportamiento, a las que no han jugado tanto, que han tenido un comportamiento excepcional, a las que han jugado y han estado a su máximo nivel y han demostrado que queriendo, que poniendo todo el corazón y además con calidad se puede estar al nivel de las más grandes.
¿Qué cobertura se ha hecho del Mundial, ¿eh? O sea, ¿qué despliegue? Todos los medios pendientes de lo que hacían las chicas. Por fin hemos valorado, ¿no?, el trabajo que se ha hecho desde muchos sitios en el fútbol femenino.
Y os lo quiero agradecer, ¿no? Y que bueno que hoy esté Alcalá aquí también, es porque desde COPE se le da la importancia que tiene, pero hay otros medios también. Quiero agradecérselo a todos. Creo que también pues Marisa se ha puesto a trabajar como una loca desde que llegó. Y el fútbol femenino, la verdad es que también en comunicación, y las chicas lo agradecen mucho, pues ha pegado un salto desde la federación, se respalda al máximo, pero bueno, tengo que daros las gracias a todos y sobre todo que en España, pues todos los mensajes que nos llegan no son mensajes de rotitas, sino todo lo contrario, de gente que está muy orgullosa de cómo han jugado como un equipo y cómo han demostrado en gran parte del partido ser superiores incluso al mejor equipo del mundo, a la mejor selección.
Por cierto, que llegan mañana, ¿no, Fouto? A las 12, ¿no? Las chicas.
Sí, en principio sí, salvo que Alcalá me diga lo contrario.
Mañana a las 12 en la T4
de
Barajas.
10 de la mañana, salida desde el aeropuerto Charles de Gaulle, en torno a las 11:45 más o menos, aterrizaje en la T4 de Barajas. Y bueno, pues un poquitín después del mediodía saldrán por la terminal las chicas de la selección española, el cuerpo técnico de la selección, la gente de la federación, para todo aquel que quiera ir a Barajas a recibirlas.
Presidente, estamos en final de curso. El jueves no sé si va a ir a ver en directo el partido frente a Francia de la Sub-21.
Sí, voy a estar allí.
Y a ver si nos metemos en la final. Y ya no hay mejor manera de cerrar una temporada 30 de junio con un título, ¿no?
Vamos a ver, ¿no? Ojalá lo puedan conseguir. Después del primer partido mucha gente los daba por desahuciados y bueno, creo que hacía tiempo, con todos los respetos para los rivales, pero hacía tiempo que no se veía un partido en categoría sub-21 como el del otro día frente a Polonia. Fue algo tremendo, fue un vendaval la selección española. Nos ha tocado Francia, que es quizás por todos el rival más complicado, ¿no? Se dice, pero veo a los chicos con mucha motivación. Acabo de hablar hace un rato con Luis de la Fuente y también con muchas ganas de hacer algo importante. Ojalá lo puedan conseguir.
He leído a algunos compañeros y también a algunos aficionados que critican, por ejemplo, el hecho de que Rodrigo y Asensio no estuvieran en este combinado sub-21, que declinaran participar con el resto de compañeros en el europeo sub-21. ¿Qué le parece al presidente que decidieran estos dos futbolistas que son importantes?
Hombre, ya lo ha explicado el míster, ¿no? Que lo importante aquí es con los que están hacer lo mejor posible. Creo que tenemos un mediocampo muy muy bueno, muchos de ellos son jugadores internacionales y van a estar seguros a las órdenes de Robert durante las próximas convocatorias, no sé si así lo estima él. Y bueno, ahora ya no cabe hablar de quién está o no está. Nosotros siempre tenemos que estar pendientes de lo que dice todo el mundo, aceptar todas las críticas, tanto positivas como las que con todos sus motivos pues no lo sean. Pero ahora mismo hay 23 jugadores que merecen también el máximo respeto y el máximo respaldo de este presidente de la federación.
¿Cómo ha sido el año del presidente de la federación? ¿Ha sido un año duro, un año difícil para usted?
Bueno, pero es que la vida es dura y en la vida tienes que trabajar y tienes que luchar por tus ideales y tienes que acertar y a veces cometer errores, pero desde luego estoy también satisfecho del equipo, de la gente que me rodea, de cómo están trabajando las federaciones territoriales, de cómo hemos abierto una federación pues que de verdad, creo, lo puedo decir con humildad, pero a la vez con orgullo, que hemos conseguido abrir las puertas de par en par y a toda la sociedad, cómo el fútbol de abajo, las raíces del fútbol, la base de la pirámide se está empezando a alimentar y a mejorar, y esas eran cuestiones que en un solo año parecían casi imposibles de conseguir y muchas cosas están bien encaminadas de cara al futuro.
¿Lo más duro ha sido gestionar el caso de Luis Enrique?
Bueno, Luis Enrique es un 10, es un tío que desde que ha estado con nosotros lo ha dado todo y que a veces la vida tiene cuestiones muy, muy duras y hay que respetar porque lo cierto es que se me acaban las palabras para definir cómo ha estado con nosotros y por eso creo que siempre, lo he dicho, siempre va a tener las puertas de la Federación abiertas. Es un tipo genial, desborda fútbol por todas partes, una personalidad increíble pero a la vez un corazón tremendo. Entonces, bueno, pues al final las cosas...
Sí, pero a lo que me refiero,
así.
Luis, que el papel...
Ha sido difícil,
eso,
sí, ha sido
duro. El papel era difícil porque lo humano era hacer lo que se hizo. Así lo pienso y lo dije el otro día, ¿eh? Lo humano era hacer lo que se hizo, que es dejar la decisión en manos de Luis Enrique. Pero todo eso, claro, conlleva también un ejercicio de responsabilidad teniendo en cuenta que entrábamos en año de Eurocopa. Es que era una situación muy difícil también para la federación.
Sí, pero hemos estado tranquilos porque el equipo que se quedaba al mando y que se ha quedado al mando es muy bueno. Muy, muy bueno, ¿no? Es decir...
¿No hubo dudas en ningún momento sobre quién se quedaba al mando?
No.
Dudar no es malo, ¿eh? O sea, quiero decir que no pasa nada, porque uno se tiene que plantear cosas.
No, porque es cierto que las dudas, sobre todo, van aparejadas cuando hay un momento de reacción, no de respuesta. La respuesta lleva aparejada, pues, un sosiego, un análisis, y entonces, pues, bueno, aquí hemos tenido tiempo para pensar en las diferentes posibilidades que se podían dar y... Tanto Molly como yo, pues lo teníamos claro y en ese aspecto pues creemos que se ha hecho lo mejor, ¿no?
¿Cómo le notó a Robert? ¿Cómo fue el momento en el que se lo comunica y cómo fue la reacción? ¿Se lo esperaba Robert?
Bueno, Robert está preparado, es un chico con una tremenda personalidad, con una gran formación, lleva mucho tiempo trabajando con los mejores y él está preparado y asume el reto, ¿no? Es verdad que ha sido un momento para él y para Jesús, para Rafael y para Joaquín, que estaban también en el equipo con Luis, ha sido tremendo, pero yo creo que también para ellos es un plus. Quieren dejar el pabellón bien alto, quieren dejar el recuerdo de Luis Enrique también lo más alto y van a tratar de hacer todo porque España vuelva a ser campeón.
Claro, hay quien dice, Rubiales, 4 seleccionadores en un año.
Lopetegui, Hierro, Luis Enrique y Robert Moreno. Hombre, es cierto, ¿no? Pero es que han sido circunstancias, cada una de su padre y de su madre, que es difícil que se vuelvan a repetir en otro año. Porque, vamos, como tenga otros cuatro seleccionadores en el siguiente año, ya es una cosa de locos.
Bueno, pero vosotros, que con gran respeto estáis conociendo de primera mano algunas de las cuestiones que pasan, sabéis que, sí, que detrás no hay decisiones caprichosas.
No, pero que es curioso, ¿eh? O sea, que ha sido un año, en ese sentido, ha sido un año muy difícil para sí, la federación.
Sí. Ha sido un año difícil, pero esta es una federación que está preparada para dar respuestas.
¿Cuál es el calendario del presidente? Porque lo próximo que tiene es bueno, la donde se sortea el calendario y todo eso, ¿no? Después de...
Bueno, mañana estoy en Madrid un par de días, después quiero estar en Italia, vuelvo a Valencia para acompañar a la Federación Valenciana en su asamblea, que me lo han pedido y voy a ir encantado. También voy a ir a la Federación Andaluza. Voy a ir allá donde el fútbol lo requiere, sobre todo pues trabajar mucho trabajo de despacho. Tenemos ahora abiertas varias vías de negociación y bueno, donde el fútbol requiera que esté, ¿no?
¿Qué día es, Fouto, lo de...?
Bueno, mañana hay una reunión con la Liga, ¿no?
Sí.
Federación Liga, por el convenio, ¿no, Luis?
Sí, pero yo no voy a estar.
No. Vale. No. ¿Y qué día es lo del calendario?
Pues si no lo puede confirmar el presidente, pero informó Alcalá que 2, 3 de julio.
O sea, la semana que viene.
No,
el sorteo del calendario.
Efectivamente, Alcalá comentó que sería la primera semana, va a ser la primera semana y va a ser el día 4. El día,
día 4, finalmente.
Anda, mira. Día 4. 2, 3, dije yo, el 4, ¿no?
Vale, pues el 4.
Solo
cuatro.
Por llevarle la contra.
Vale, vale, vale.
Sí, lo ha movido, vale, perfecto.
Bueno, pero lo importante es que antes la fecha que otras veces, que era mucho más tarde.
Bueno, se sortea el calendario y ahora estamos otra vez con el lío, presidente, de que cuando salga la primera jornada, la Liga va a decir, pues miren, visto este calendario, el primer fin de semana que hay fútbol, este partido va el viernes, estos van al sábado, estos van al domingo y este va al lunes. Eso es lo que dirá la Liga.
Es que no voy a polemizar.
No.
Tengo claro, de verdad, no voy a polemizar con la Liga. Creo que hay muchas cosas que nos unen a ellos, muchos puntos de encuentro, y no va a partir de mí polemizar. Yo ya he dicho que desde la Federación vamos a luchar porque por las aficiones, vamos a luchar porque los lunes no haya fútbol en España. No es bueno, no es bueno. No tenemos ningún problema en abrir algo, el abanico del viernes, y oye, pues es que no vamos a polemizar. Yo vamos a ver en qué nos podemos acercar, si tenemos la posibilidad de cerrar acuerdos, y en aquello donde no lo cerremos, nosotros vamos a pelear con todo, y me imagino que la Liga también, si tiene otro criterio, con todo, y ya está. Y desde luego nosotros lo vamos a hacer con la mayor nobleza, convencidos de que es malo para el fútbol español que el lunes los aficionados a las 9 de la noche se tengan que desplazar a un campo. Y no es lo mismo que un viernes puedes ir, puedes viajar, y además si vas de otra ciudad puedes incluso arreglarlo en el trabajo para recuperar luego el día. Un viernes es el fin de semana, pero lo otro es malo. Es que estamos convencidos de que no es bueno, y de verdad es nuestra obligación preservar a los futbolistas, a los árbitros, a los entrenadores, clubes, etcétera, etcétera, pero también a los aficionados, ¿no?
Sí, Luis, pero vamos a ver, el día 4 es el sorteo. Si el día 5 la Liga publica los horarios de la primera jornada, y en esos horarios, oficialmente, la Liga pone
dice
un partido el viernes
el
y otro el lunes, el 19, ¿qué va a hacer la Federación?
El 19 de agosto. Si la Liga dice, hay un partido el 19 de agosto a las 9:30 de la noche o a las 10 de la noche.
¿La Federación va a respetar eso o va a hacer algo contra eso?
La Federación lo que no va a hacer es salir con un cañón a la guerra. La Federación lo que va a hacer es actuar como actúa siempre. Llamar a su cuerpo jurídico, llamar a su responsable de departamento, mantener reuniones, intentar llegar a acuerdos, y si aún así no hay manera de llegar a acuerdos, pues defenderemos de la mejor manera posible, con las bases legales, normativas y demás que tenemos, nuestra postura. No estoy en disposición ahora mismo, y más después de presenciar el partido para mí más histórico de del fútbol femenino español, decir si vamos a hacer esto o lo otro. Pues ya lo pensaremos, actuaremos. Desde luego nosotros nos encontramos legitimados, sobre todo a nivel ético. Sabemos que esto no es bueno para el fútbol, y oye, pues tenemos esa legitimación, y ojalá no sea solamente ética, sino que también sea a nivel normativa, ¿no?
2020 es año de elecciones en la Federación, año olímpico, año de elecciones. ¿Se va a presentar Rubiales a las elecciones?
Me voy a presentar y voy a ganar las elecciones.
Me voy a presentar y voy a ganar las elecciones. Joder, sí. Buen titular, ¿eh?
Bueno, también lo dije cuando era candidato. Aunque siempre había gente que se empeñaba en hacer otras cuentas, yo siempre mantuve que iba a ganar con una gran diferencia. Trabajé mucho, visité a toda la gente que quiso hablar conmigo, Tuve, de verdad, y lo digo, la humildad de aprender mucho de mucha gente que me hizo ver cuestiones que estaban mal en el fútbol español. Y además creo que tengo un equipo que, aun estando preparado, sigue manteniendo esa humildad de recibir a todo el mundo, de hablar con todo el mundo, de aceptar las críticas, y creo que eso nos va a llevar a ser una federación cada vez mejor.
¿Se presentará alguien contra Rubiales o no? ¿O a lo mejor no?
Eso no está en mi mano. Si se presenta, lucharé con nobleza, y si no se presenta, pues lo que está claro es que el fútbol español me ha dado su respaldo, un respaldo mayoritario, y estoy en condiciones de poder decir que me presentaré de nuevo y convencido de que tendré otra vez el mismo o mayor respaldo.
¿Cuándo, por cierto, queda aclarado lo de la Supercopa de España? ¿Cuándo se va a saber finalmente dónde se disputa?
Queda mucho tiempo, afortunadamente va a ser, sabéis, en enero, ¿no? Y,
sí,
y tenemos todavía 2-3 meses por delante para decidir. Dije en su momento que cuando llegáramos en septiembre sería un momento para poder comunicativamente hacer algo, o sea que no creo que lo demoremos mucho más, pues no sé si final de septiembre, principio de octubre, pero esa será
Arabia no.
Pero esa será la fecha.
Digo que Arabia no, puestos a hablar de valores, no, te lo estoy diciendo, me miras así, pero te lo estoy diciendo en serio. Es un país que, yo no sé si vale todo, Luis, pero es un país que no respeta derechos humanos básicos y que no respeta a minorías importantes, y yo creo que no vale todo. Si lleva la Supercopa a Arabia, a mí me decepcionaría.
Pues yo creo que sea Arabia o sean otros países donde tampoco, donde también hay penas de muerte, donde hay minorías como los gays o las lesbianas maltratados, donde hay este tipo de cosas, nuestra obligación como fútbol y como fútbol español es utilizar el fútbol como herramienta para hacer que eso mejore y cambie.
Ah, sí. ¿Vas a cambiar tú? O sea, ¿vas a cambiar tú lo que hace Arabia?
Cambiar lo que hace Arabia, yo voy a luchar por utilizar el fútbol. Pues mira, si es sencillo, nos vale el ejemplo de España. España ha estado en una dictadura donde sabes cosas que ocurrían, ¿no? Y ya parece que hace 1000 años, pero hace 40 años, y el fútbol no ha dejado tirado a España. Ha habido Copa de Europa, ha habido campeonatos, y eso ha ayudado también a que aquellos que estaban maltratados dentro de esa dictadura tuvieran algo a lo que agarrarse. Nosotros, desde luego, donde vayamos, lo que no vamos a hacer es firmar con eso un cheque en blanco de respaldo a lo que sea, porque es que da igual el país que miras del mundo, en muchos países ocurren muchísimas cosas y hay un intercambio cultural, hay un intercambio comercial de España y del resto de países del mundo, de Occidente, con estos países, y parece que no ocurre nada, pero ocurren cosas tan graves como puede ocurrir en este país que tú me dices o en otros, ¿no? Vamos a intentar hacer lo mejor para el fútbol español, y donde vayamos siempre vamos a tratar de utilizar el fútbol como una herramienta de cambio. No nos vamos a resignar nunca.
Rubiales, estos dos partidos, esperemos que sean dos, de la Sub-21, jueves y domingo, ¿van a ser los últimos de Adidas con la selección?
Bueno, pues sabéis que cuando hay una cuestión que está inmersa en un proceso jurídico,
¿sí?,
siempre me mantengo totalmente discreto. Hay cuestiones que cuando se tengan que conocer se conocerán, y por lo tanto de esto tengo prohibido hablar de momento, pero sí deciros que en cuanto haya algo definitivo, intentaremos con la mayor transparencia, como siempre, y a la mayor velocidad haceros llegar la noticia.
¿Tenéis ofertas mejores?
Repito, cuando haya que hablar de esto lo hablaremos.
Vale. ¿Alguna pregunta de los compañeros que están aquí en directo esta noche para el presidente de la federación? Mónica Marchante, a ver.
Yo le quería preguntar por la decisión del Real Madrid de tener equipo de fútbol femenino.
Hombre, pues Mónica, que cualquier club, y este es un club importantísimo, de los más importantes del mundo, quiera que el fútbol femenino entre a formar parte de su filosofía, es algo bienvenido, pero todavía creo que tienen que tener una junta directiva y ver cómo entran, si lo hacen de manera gradual, si no. Nosotros como federación, nuestra obligación es tratar al Real Madrid exactamente igual que se trató en su momento al Atlético de Madrid, o al Atlético de Bilbao, o al Valencia, etcétera, y así se actuará en caso de que el Real Madrid tome esa decisión.
O sea, que no sabemos todavía cómo se va a articular eso, no hay nada confirmado.
No, porque la primera palabra y el primer paso lo tiene que dar el Real Madrid, obviamente. Se está hablando del tacón y del Real Madrid, y por lo tanto nosotros tenemos que ser muy respetuosos, pero si desde luego existe esa posibilidad, pues creo que todo el mundo que quiere el fútbol femenino y el fútbol español estará satisfecho, y nuestra obligación es dar exactamente la misma cobertura y el mismo trato que se dio a entidades similares que actuaron de manera parecida a la hora de captar, de asumir otros equipos dentro de su organigrama, ¿no?
Correcto. Palomar, ¿alguna pregunta?
Pero una cosa, Luis, ¿a qué te refieres? Mañana, por ejemplo, Real Madrid, la Junta lo va a aprobar. Que tiene que aprobarlo, por reglamento lo tiene que aprobar la Asamblea de Socios del Madrid. ¿Hay alguna opción de que reglamentariamente no se pueda? ¿A eso te refieres?
Bueno, las cosas de la Asamblea y nuestro cuerpo jurídico tendrá que ver si lo tiene que aprobar antes, si lo puede ratificar después. Bueno, yo creo que para eso podéis hacer un trabajo de investigación de cómo lo hizo, por ejemplo, el Atlético de Madrid o cómo lo hicieron otros clubes, ¿no? Entonces, esa es nuestra obligación. Cuando hay otros clubes que lo han hecho de determinada manera, ver el histórico, dar el mismo trato. Y en ese aspecto, primero vamos a ver qué hace el Real Madrid. Si el Real Madrid da este paso, que sería un paso importante, ver si lo hace como patrocinador, ver si lo hace cooptando o absorbiendo al tacón mediante una fusión que donde prevalezca el nombre del Real Madrid, etcétera. No hay diferentes posibilidades que están dentro de nuestro reglamento, y ante estas posibilidades daremos la respuesta, no os quepa la menor duda, más adecuada.
Venga, Palomar.
Sí, cambio totalmente el registro. ¿Qué pasa con el famoso partido homenaje a Casillas? ¿Que no se deja el portero? ¿No hay manera o qué?
Bueno, yo hablé con Iker, tengo con él una relación, pues puedo decir también muy cariñosa, porque he tenido la suerte de enfrentarme en el campo a él y de conocerlo, pues luego como el gran campeón del mundo que ha sido y la leyenda que es. Y él sabe que lo que él necesite y quiera y requiera de la federación lo va a tener. Pero también es cierto que muchas veces la sociedad demanda cosas o va más rápido que el propio interesado, pues que tiene que, ante una situación de dificultad, reposar, estar tranquilo, tocar el suelo bien con los pies, asentarse, porque oye, el susto fue grande, y nosotros siempre vamos a estar aquí para Iker, y sabemos que lo más importante, Iker siempre va a estar para España.
Vamos a cerrar la entrevista con Rubiales en directo desde Reims. ¿De verdad que es tan idílica la imagen como la ha dibujado Alcalá, presidente? ¿Están ahí en la catedral o están en un almacén y están dando...?
No, estamos muy cerquita de... La verdad es que Alcalá lo describe, sí. Joder, que luego viene y dice, madre mía, pero la verdad que es muy bonita, la ciudad es preciosa, yo no la conocía,
sí.
Es verdad que la catedral guarda un parecido extraordinario
con Notre Dame,
con Notre Dame. Sí. Tiene las dos torres y muy muy parecida, y es verdad que es una ciudad muy acogedora, la gente nos ha tratado muy bien, y ahora estamos en una terraza dentro del hotel antes de acostarnos, que creo que vamos a dormir 2 o 3 horas porque nos vamos muy pronto. Aquí está el míster, aquí a mi lado también el míster está Jorge. Y bueno,
un crack, pues, un crack absoluto,
un fenómeno. Yo creo que casi, si con permiso de Alcalá y de todos los que estáis,
sí,
ahí,
sí, no, haz tú el paso, adelante, adelante.
Venga, hazlo tú y haz una descripción del paso, venga.
No, simplemente, bueno, que aparece por aquí el técnico de la selección española femenina, Jorge Vilda, que le he seguido porque me han colocado la federación en un lugar exactamente detrás del banquillo. ¿Con qué intensidad ha vivido el partido? ¿Cómo ha celebrado el gol que nos metía en el encuentro, ese empate a uno? ¿Cómo durante algunas fases del partido yo creo que España ha sido incluso superior y estábamos comiéndonos a las campeonas del mundo y a las máximas favoritas para ganar seguramente este Mundial aquí en Francia? Y bueno, la decepción de que finalmente con ese penalti y el VAR no ha podido ser. Pero bueno, si te parece, Juanma, para cerrar esta conexión desde esta terraza idílica, muy idílica,
sí, claro.
Aquí en Reims.
La mejor de Francia.
Aquí está el seleccionador nacional femenino.
Ah, pues, mister.
¿Qué hay? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, que enhorabuena, ¿eh? Hemos estado hablando con Jennifer Hermoso, hemos hablado mucho del partido, del papel de España en el Mundial, y estamos, vamos, súper orgullosos de lo que habéis hecho. Sé que tenéis el mosqueo encima de quedar eliminadas, pero ha sido alucinante, de verdad.
Pues sí, hombre, te vas con satisfecho porque cuando sabes que las jugadoras han dado al 100%, que han dejado todo en el campo, que hemos sido capaces de plantar cara a las mejores, que por pequeños detalles no estamos ahora mismo en cuarto, por eso ahora mismo no estamos eufóricos, y no estaríamos celebrando en esta misma terraza, pero estaríamos celebrando.
Idílica.
Idílica, justo. Pero bueno, yo creo que se han hecho cosas muy importantes en este Mundial. Llevamos 50 días concentrados, las jugadoras son mejores, tenemos mejor selección todavía, cada día estamos más cerca de las mejores selecciones y el objetivo está cumplido.
¿La etapa de Bilda en la selección femenina continúa?
Bueno, pues eso lo tiene que decir el presidente, pero en principio en agosto tenemos la siguiente concentración, el equipo está muy ilusionado, muy, muy, yo creo que agradecido también a todo lo que hace la federación por el fútbol femenino, como tenemos todas las condiciones para seguir creciendo y por eso podemos estar cada día más cerca de los mejores y a partir de agosto, de finales de agosto, ya empezamos la clasificación para el siguiente europeo.
Espera, que esto lo hacemos como se hacía en la radio de antes. A ver si inventan, por cierto, el Quantum con multiauriculares, porque esto es un... La pregunta, presidente, era si el ciclo de Jorge Bilda como seleccionador femenino continúa o termina aquí. Presidente, le escucha a Jorge Bilda, le escucha al presidente.
Él ya lo sabe, es el mejor, lo sabemos, tenemos una gran suerte, las chicas están enchufadísimas hoy y nunca hago comentarios de lo que es el juego, pero hoy se ha dado un salto, una manera de competir, cómo se ha peleado en el campo con balón, jugando sin balón, yendo como guerreras. Creo que hay que estar muy orgullosos, es cierto que nos vamos siendo mejor selección y además con una experiencia en la mochila que creo que de cara a futuros campeonatos nos va a venir muy bien para ese escaloncito que nos faltaba, ya tenerlo casi casi subido. Y bueno, él sabe que también tiene más presión, que él le gusta esa presión, pero entre las chicas que hay aquí y algunas que vienen empujando con fuerza, y es verdad que en la federación hemos hecho todo porque no le falte de nada.
O sea, que sigue, que sigue.
Si están los mejores, yo creo que Jorge es el mejor y va a seguir.
Vale, pues mira, Jorge, te han renovado.
Renovado.
Bueno, pues
renovado.
En directo, esto es primicia, ¿eh? Madre mía.
Primero
vaya,
en COPE. Primero en COPE. Renovado Jorge Bilda. Mister, que muchísimas gracias y hablaremos con más calma otro día. Un abrazo, ¿eh?
Gracias a vosotros.
Gracias. Para cerrar con el presidente Rubiales, no sé si me está escuchando Alcalá.
Sí. Claro que sí.
Presidente, ¿cuándo se va de vacaciones? ¿Cuándo?
No, bueno, a ver, tengo que estar con mis tres niñas, eso es sagrado, y voy a buscar un hueco para poder bajarme y estar en mi pueblo, en Motril, con mi familia y para también estar con las niñas en la playa unos días, pero la verdad es que el teléfono no va a parar, sé que voy a tener que estar subiendo y bajando a Madrid.
Vaya vida, también.
Estoy encantado.
Joder, es que...
Sí, pero bueno, Sarna con gusto no pica, a mí me gusta esto, mi pasión es el fútbol, tengo una enorme y tremenda suerte, es verdad que también hay pues, muchos marrones y muchos problemas que hay que tratar de solucionar y algunos de los que te meten sin ser, ¿no? Pero es lo que toca y lo hacemos con gusto y con una dedicación y con un amor total.
Luis Rubiales, feliz verano, que vaya todo muy bien.
Igualmente, un abrazo.
Gracias. Luis Rubiales, presidente de la Federación Española de Fútbol, con Alcalá, que cierra la comunicación desde Francia. ¿Algo más, Alca, desde allí, desde Reims?
Bueno, pues nada más. Está haciendo un poquito tarde y bueno, pues aquí...
Que nos explique, perdón, Alcalá, el grado de frustración que tienes por la eliminación de la selección española.
Ay.
No, ninguno.
Sí, pero
ninguno.
Si ha sido a un partido con la bandera de Estados Unidos, me parece.
No, eso no es cierto.
¿No es cierto?
¿Que he ido yo? No. Eso, vamos... Que el que te haya informado, te ha informado muy mal, ¿eh?
Andamos jodidos de la vista, entonces.
No, ten cuidado con... No hay nada peor que las cosas que te cuenta la gente. Tú, lo que veas... Pues
básicamente lo que hacemos aquí, contar cosas.
Sí. Pero según quien te lo cuente y sea más o menos retorcido...
Eso es verdad.
No.
¿Tú ves? No, tú eso cosa... no, retorcido no lo has sido nunca. No.
Una cosa es que yo verané, que es verdad, y que hay un montón de ciudades de Estados Unidos donde yo paso mis veranos y me lo paso muy bien, claro. Eso es una cosa... Y otra cosa es que, evidentemente, en
jamás
un partido entre España y Estados Unidos,
jamás.
Yo voy con la selección española.
Por
no,
supuesto.
Pero, claro. Pero que quede muy claro.
Sí.
El victimismo, Alcalá, este de que España Estados Unidos nos perjudica, los árbitros y todo eso, ese victimismo, ¿qué te parece?
Sí.
Nada, no le piques.
No, yo de árbitros no,
¿tú vienes,
eso te lo dejo a ti?
¿Vienes mañana en el avión de las chicas?
Sí, voy pilotando yo las chicas.
Perfecto.
Ya puestos, sí. Salimos pues a las 10 de la mañana y nada, pues cruzamos los Pirineos y pasamos por Bilbao y sobre Zaragoza y ya te digo, 11:45 aterrizando en Madrid.
Iremos a recibirte. Un abrazo, Alcalá.
Muy bien,
gracias.
Es lo que toca. Gracias.
No. Directo desde Reims, Juan Antonio Alcalá, enviado especial de la cadena COPE, mensajes de los oyentes al partidazo Alberto Araúz.
Dice Javi, Asensio y Rodri han demostrado una soberbia que habla muy mal de ellos. Asensio, porque tenía una oportunidad de dar su desastre de temporada, y Rodri porque acaba de llegar y mal haría en creérselo. Juan, qué poquita humildad han demostrado Ceballos y Rodri. Eso sí, a los juegos que no vayan ni de broma, aquí hay que estar a las duras y a las maduras. José, Ceballos y Fabián serían titulares en cualquier equipo del mundo, pero claro, Zidane le tiene manía y nos vamos a quedar sin él. Luis, os prometo que estos torneos como la Eurocopa Sub-21 y el Mundial Femenino me molan tanto o más que el fútbol del resto del año. Rubiales diciendo que mira por el aficionado en el caso del fútbol los viernes y los lunes, pero en cambio en la Supercopa que se juegue fuera de España, eso también es mirar por el aficionado, presidente. Y Emilio dice, se dan pasos a favor del fútbol femenino, pero no son los grandes pasos. Deberían ser profesionales y los estadios deberían llenarse pagando. Meter a 50.000 personas en el Wanda y cobrarles 0 euros no es suficiente, lo dice un socio del Betis Feminar que sí pagamos.
Bueno, poco a poco, poco a poco. 12:38 con Gemma Santos, Culmen.
Pues sí, la verdad es que es un momento perfecto para tomarse una buena copa de vino gracias a Culmen. Y es que Culmen es un placer exclusivo, es una suerte tenerles con nosotros aquí en El Partidazo. Recién llegado de Viña al Anciano, Culmen es la culminación del AN, el top de su bodega. Tan top que Culmen ha sido reconocido como el mejor vino de España de 2019. Sí, el mejor vino de España lo tenemos aquí con nosotros en El Partidazo. Solo ve la luz en añadas de calidad excepcional y lo tenemos siempre con nosotros aquí cada noche. Culmen, la culminación del sabor.
Sigue El Partidazo.
Juanma Castaño, El Partidazo de COPE.
Estar informado.
Escríbenos en Twitter en @partidazocope, en nuestro muro de facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al WhatsApp 637-230010.
Si vas a cambiar los neumáticos de tu coche, no lo dudes. Hazlo en Feubert, porque solo en Feubert consigues hasta 60 euros al comprar unos Michelin. Sin sorteos. Solo en Feubert. Y solo hasta el 30 de junio. No lo dudes.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
¿Verano? Verano significa aguantar pase lo que pase bajo el sol abrasador para presumir de moreno cuando vuelva de vacaciones. Significa soportar todo ese chunda chunda de esas canciones que te machacan la cabeza. En fin, el verano tiene sus peros. Aún así, el verano me encanta.
Todo el mundo quiere que llegue el verano, aunque solo sea por el extra de verano de la 11. El 15 de agosto, 20 millones de euros y 20 premios de 100.000 euros. Compra ya tu cupón porque el extra de verano de la 11 ya está a la venta.
El mundo es un tablero con millones y millones de metros cuadrados. ¿En cuántos de ellos quieres jugar? Nuevo BMW X1. Disfruta de toda la versatilidad y carácter X desde 29.950 euros con mantenimiento incluido. Financiando con BMW Bank hasta el 31 de julio. Elige el nuevo BMW X1. Ahora mueves tú.
¿Te gusta conducir?
Con Nouvelle Insulé, ríete de los problemas. ¿Cabello graso? Ja, ja. ¿Cabello fino o falta de volumen? ¡Qué va! ¿Pelo dañado? Ya no. ¿Caída de cabello? Nunca más. Nouvelle Insulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y navega por las islas griegas, vuelos incluidos desde 799 euros. O escápate a Tenerife 7 noches desde 239 euros. O haz una ruta en coche por Islandia desde 699 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones.
¿Fuiste al salón del vehículo de ocasión?
¿Salón? No. Yo voy a la gran feria del vehículo de ocasión de Ocasión Plus.
Otra vez, y como cada año, ponemos más de 3.000 coches con descuentos y ahorro de hasta 6.000 euros.
Ven ya a la única feria en la que todos los coches tienen descuento.
¡Corre! Solo hasta el 30 de junio.
Abierto también domingo por la tarde en Madrid y por la mañana en Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
Que no falte en tu mesa el gazpacho Don Simón. Que no falte todo lo bueno y natural de Don Simón.
Y disfrútalo, saborealo.
Gazpacho y salmorejo Don Simón, ahora en envase ecológico. Don Simón, cuida de ti y del planeta.
Y ahora salmorejo Don Simón. ¡Qué sabor!
¿Has visto la nueva foto de Fernando Llorente?
¡Qué color, qué bonitos, qué forma!
¿Te refieres a sus ojos?
¡Qué va! Hablo de sus zapatos, fluchos. Son de la nueva temporada primavera-verano. Tienen una calidad increíble, no pesan y sus suelas son lo más cómodo del mundo.
Solo fluchos es comodidad absoluta.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.
One foot in front of the other way. One breath leads to another, yeah. Just give.
Sigue el partidazo. Aquí estamos, en directo, con Joseba, con Siro, con Palomar, con Mónica y con Senabre. Después de haber despedido en esta noche especial a Luis Rubiales, el presidente de la Federación Española de Fútbol, que ha hablado de muchas cosas, de muchas cosas. Mercado, vamos con el mercado, con los fichajes, que esto le vuelve loco al personal. No ha sido un día de grandes movimientos. Ahora estamos en Sevilla, donde lo único que se ha cerrado oficialmente es lo de Quisi Promes. Pero tenemos noticias importantes. Atleti, Madrid, Barça. Vamos por partes, como dijo Jack el Destripador. Primero, Antoñito Ruiz. Hola, Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Lo de Mario Hermoso. ¿Va a pagar el Atleti 40 millones por Mario Hermoso?
Se lo está planteando porque es un jugador que ha pedido el Cholo. Es un jugador muy versátil, que puede jugar de central, de lateral izquierdo, muy joven, que tiene 24 años. Esto significa que puede ser una inversión de larga duración y como quiera que el español parece que no se baja de la cláusula, se remite parece a la cláusula, pues el Atlético de Madrid se está planteando si paga o no esos 40 millones que aparecen en su cláusula como única vía para no poner en peligro un fichaje que, insisto, es capital para el Cholo Simeone. Y vamos a ver en los próximos días. Yo creo que la intención, el objetivo del Atlético de Madrid es que haya jugadores, por ejemplo, ya cerró Marcos Llorente, quiere cerrar Mario Hermoso para que el día 4 de julio, que es cuando vuelve la plantilla y de nuevo inicia una pretemporada.
4 de julio es el jueves que viene.
Sí, sí, el 4 de julio vuelven.
Joder.
Entonces, la intención es esa. Ahora, que lo vaya a conseguir o no, ya no depende solamente del Atlético de Madrid. Yo te puedo decir también que Mario Hermoso podría tener ya, y digo en condicional, porque si no, se puede denunciar, pero podría tener un acuerdo arreglado ya con el Atlético de Madrid.
Joao Félix, que se cierra la semana que viene.
Joao Félix también. Yo creo que todo está muy pendiente del 30 de junio, ¿no? Es la frontera natural del fin de temporada, por ejemplo, para activar la cláusula de Griezmann, por ejemplo, para activar alguna otra cláusula como la de Rodri y ingresar una cantidad de dinero que permita hacer frente a este tipo de operaciones que están siendo de 40 millones y que el Atlético de Madrid, aparte de Joao Félix, que está aprovisionando el dinero para hacerlo efectivo, pues le gustaría tener también atados 2, 3, 4 jugadores de este perfil, ¿no?
Gracias, Antoñito, un abrazo.
Bueno, hasta luego.
Hasta luego. Hablamos de millones, es increíble.
Es que eso estaba pensando.
Mario Hermoso,
40 de Marcos y 120 de Joao Félix, el Atleti llevaría gastados ya 200 millones de euros.
En tres jugadores, que de verdad, con todos los respetos, no son... Vamos, es que cracks mundiales.
Esto está carísimo. Luego ya la rentabilidad te dirá si lo valen o no, pero estamos hablando de cantidades que, bueno, yo no sé. De momento esto aguanta el tirón, pero es tremendo. 40 millones, bueno, no sé, ellos verán. También se le ha ido mucha gente, o sea que el Atlético lo tiene que hacer sí o sí.
Sí. Miguelito, Miguel Ángel Díaz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cuándo empieza el Atleti? El Atleti el día 4. ¿El Madrid cuándo vuelve?
El día 8.
El día 8, o sea, la semana siguiente todavía. Y lo que sí veo es que en el Madrid hay 30 y pico.
37 tengo apuntados en el folio. Es evidente que...
Bromeábamos al principio de las vacaciones con que iban a hacer falta dos aviones para ir de pretemporada, pero es que 37 es inasumible. Es decir, no se pueden subir 37 en el avión. Lo digo en serio, Zidane no puede trabajar con un... No es serio que el Madrid trabaje con 37 tíos en pretemporada. No van a subirse 37, digo yo, ¿no?
No, pero quedan 15 días, de momento solo se ha ido Marcos Llorente, de esta lista de 37 es evidente que algunos jugadores no van a seguir, Teo, por ejemplo, está cerca de marcharse al Milan, Raúl de Tomás está a punto de ponerse de acuerdo con el Benfica, Odegaard parece que podría marcharse al Bayer Leverkusen, pero bueno, hay 4 laterales izquierdos, hay 11 defensas, está en esta lista Reguilón, en el centro del campo, bueno, pues con los fichajes, está incluso Lucas Silva, que está cedido en el Cruzeiro y que le queda otro año más allí, o sea, este no va a volver, pero bueno, ya te digo, hay 14 futbolistas para jugar en los puestos de arriba, está Odegaard, por supuesto Rodrigo, que acaba de llegar, Raúl de Tomás, Borja Mayoral, James, que parece que podría marcharse también al Nápoles. Bueno, pero ya te digo, hay que, o sea, el tema es muchos no van a seguir, pero hay 37 que si mañana saliera el avión, Juanma, supongo yo que todos se irían destino a Montreal para iniciar la pretemporada.
Bueno, espera, ¿Zidane no podría hacer algún descarte? Decir, no, mira, estos no hacen la pretemporada.
Sí, no. Lo podría hacer.
Podría tomar esa decisión,
sí,
¿no?
Sí, que se queden a entrenar
y claro,
en
que se queden a entrenar en Valdebebas y entonces ya que les quede clarísimo que es que tienen que esto ya no es, no, es que el Madrid se vive muy bien en Madrid. Bueno, se vive muy bien, pero estás medio apartado, ¿no?
Sí, a lo mejor toma algún tipo de esa decisión. El morbo principal va a ser Gareth Bale. Ya hemos
Hombre,
escuchado
Bale, a Bale no lo puedes dejar aquí.
No, a Bale. Bale aquí no se va a quedar y, claro. Y lo de Bale tiene pinta de que se va a retrasar y va a ser un culebrón durante todo el verano, ¿no? Pero bueno, vamos a ver cómo reacciona Zidane, ya te digo.
Siro, ¿tú cómo lo ves esto, Siro?
Yo veo que el Madrid, y me lo han confirmado un poco, ha hecho los fichajes antes y esto es un poco marcar el camino para los que tienen que salir.
Claro.
Y no me extrañaría es lo que tú has apuntado. O sea, yo no descartaría que si llega el 8 y quedan 10 jugadores con los que Zidane no cuente, que se queden entrenando en la ciudad deportiva. No lo descartaría.
Sí, pero además el Madrid no tiene que disimular ya. Sí.
No, claro que no. Claro,
por eso.
Se ve los que Zidane quiere y no quiere. Hay casos estratégicos alguna, sí, ¿no? Como el de Bale, que no lo puedes dejar aquí, claro. Porque si no lo devalúas. Pero hay otros que es que...
no lo sé, es que llegado el momento, si Bale sigue empecinado en esa situación y el Real Madrid o Zinedine Zidane tiene claro que no va a seguir, pues
bueno, chicos, es un jugador que a malas ponte que no lo vendes por lo que sea, te puede resultar útil la temporada que
pero
viene.
Los tienes que llevar, los ¿no? que no quieres vender, pero ya no porque te resulten útiles, sino porque es que si no el precio te baja, es decir, un equipo que quiera fichar a un jugador, me da igual si es Bale o Isco o quien sea, si tú no te lo llevas a la gira, ese jugador vale menos. ¿No?
Es que cada día que pase se devalúan más el precio de los jugadores que tienen que salir, ¿eh?
Bueno, salvo que en la gira de repente tenga minutos y juegue bien, ¿no?
Aquí,
ya,
aquí
pero vas a jugar contra el Inter en Massachusetts a las 4 de la mañana.
El descarte que ha subido escandalosamente de precio es Ceballos. Es el que ha dicho, mira, yo, si me queréis, estoy en este nivel y si no, pues vamos, Ceballos ha dado un paso al frente en este Europeo Sub-21 y lo que le queda. O al jueves otra vez, a ver si juega jueves y domingo.
Ceballos le quiere modos, yo creo Sevilla, que en esa le lista quiere el Betis, le quiere el Arsenal, claro. Así que tiene una
cuantía. Le quiere el Sevilla, pero gente... un momento, ¿Ceballos con Lopetegui jugó mucho?
Sí, le dio bola. ¿Sí? En la selección, sí, le dio bola y le quiere el Sevilla, le quiere, ya te digo, el Betis, el Arsenal, el Milan también. Vamos a ver dónde acaba. Yo
mira,
creo que aquí
uno que confió en Ceballos siempre ha sido Luis Enrique, ¿eh? Luis Enrique le llamó incluso en momentos en los que no jugaba nada en el Madrid.
¿Y se contempla la posibilidad de cederlo en vez de venderlo?
Sí, yo creo que el club
porque eso sería una operación
no quiere
desprenderse
de... Claro, es que es peligroso desprenderse, por ejemplo, de Ceballos y que luego te la líen un club, ¿no? Ya es una operación de riesgo lo de Marcos Llorente, que como contaba la semana pasada, pues no, pues al final el club decidió ya poner punto y final a su vínculo y a su relación con el club, pero este tipo de jugadores con tanto futuro y tan jóvenes, evidentemente, pues se pueden salir. Y Keylor Navas, lo hemos comentado también este fin de semana, estuvo en un momento dado cerca del Paris Saint-Germain con el anterior director deportivo, le ha llegado Leonardo, que parece que quiere a Donnarumma, el guardameta del Milan, y según van pasando los días y las semanas, teniendo en cuenta su situación, 32 años, 5 millones de euros de ficha, yo no descarto que vaya ganando entero la opción de que continúe en Madrid la próxima temporada.
Gracias, Miguelito, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego, dime.
Yo creo que Keylor Navas va a salir, vamos, se ponga como se ponga. El Madrid no se va a quedar con Keylor Navas. Y después yo creo que hay jugadores, eso que hablamos de que sí, efectivamente, ahora la cifra es muy llamativa, pero yo creo que Reguilón tiene más o menos seguro el Madrid y su representante dónde va a estar su futuro, lo que hablábamos de Dani Ceballos, yo creo que hay 7-8 jugadores que no los vas a devaluar, entre otras cosas porque muchos de ellos van a ir cedidos vendidos con opción de recompra, y jugadores del Real Madrid, sobre todo los jóvenes, vamos, habrá equipos que se rifan para poder hacerse con los servicios. Otra cosa es el caso Bale. Vale, puede ser una excepción. James, por ejemplo, parece que está el Nápoles muy interesado en él. Es decir, que yo creo que de los 10 o 12 que sobran, 7-8 están más o menos colocados. Y no creo que tenga el Madrid muchos problemas para colocarlos.
He notado muy cabreado desde primera hora de la mañana a Senabre en Twitter con la posibilidad, creo que lo ha soltado Raku, me parece, de sí. Que Alves pudiera haberse ofrecido al Barça y pudiera volver al Barça. Vives cabreado, Senabre. O sea, tienes un problema porque es que no te gusta Neymar, no te gusta Griezmann. Alves tampoco te gusta. Es que todos los que salen con el Barça te cabrean.
Porque la directiva lo hace para putearme a mí.
Pero
yo no digo que... A mí hay muchos jugadores que me encantan. A mí me encantan muchísimos fútbol. A mí yo estoy enamorado de De Jong y me parece un fichaje maravilloso. Y si hubiera venido De Ligt también. Pero es que esto es un despiporre, Juanma. Es decir, estamos hablando de un jugador que tiene 37 años o va camino de 37 años. y que salió del club echando pestes, no del club, pero de la directiva, que en muchas cosas puedo coincidir con el criterio de Alves, pero ahora ¿qué pasa? Que mágicamente, como está empezando a sonar la música de que Neymar vuelve y de que va a volver aquí el clan brasileño y tal, ahora Alves ya no le cae mal la directiva del Barça, ya lo ve bien.
Bueno, es
tal.
Una apuesta de futuro, Dani, joder. Sí, o sea, sí. Tampoco tiene
yo creo que el club, qué malo es. El club ha cometido muchos errores, pero con Dani Alves yo no creo que cometiera ninguno. El problema es que no se ha sabido sustituir a Dani Alves.
Manolo Oliveros, muy buenas.
Muy buenos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Tranquiliza, Dani.
No se contempla.
Bien.
No se contempla que vuelva Dani Alves, o sea que tranquilo. Sí que es verdad que les ha llegado, hablaba hoy con el Barça, que les ha llegado de manera indirecta las ganas de volver de Dani Alves, actual campeón, actual capitán de Brasil, 36 años, de manera indirecta. Me dicen desde el club que no ha habido un ofrecimiento formal y que si lo hubiera, naturalmente no contemplan que vuelva, o sea que descartado.
Vale. Tienes más noticias del día del Barça. Creo que hay muchos nombres propios, ¿no?
Bueno, por ejemplo, Neymar, para ver cómo pasan los días, porque sigue
Neymar,
vigente ahora mismo.
Llevamos unos días sin hablar de Neymar.
Por eso, es que tremendo. cada día
igual
que pasa...
Igual llevamos 2 días sin hablar de Neymar.
Por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Pero entonces, yo llamo por saber si hay algún tipo de novedad, porque sabemos desde hace una semana que se le ha ofrecido a Pini y a Javi que trabaje en el tema de la salida de Neymar del Paris Saint-Germain para que vuelva al Barça. Y hoy volví a hablar con el Barça y me dicen lo mismo, que se sigue pensando en que puede incorporarse, que desde luego desde el punto de vista deportivo no hay ninguna duda, al 100% Neymar encajaría en el equipo, en el primer equipo del Barça de Valverde, y que en todo caso va a ser, como es normal, un tema político, un tema de la junta directiva, un tema de los que mandan, pero desde el punto de vista deportivo sigue vigente y sigue su curso.
Vale.
Y después de Lig, hace tiempo que el Barça se plantó y no quiere entrar en una subasta por un jugador de 19 años y la subasta ahora mismo es entre la Juve y el PSG. La Juve le ofrece 12 millones de euros netos anuales y el PSG, me decían también desde el Barça, que no llegaba hasta esta mañana a los 10 millones y que ahora quiere subir para pujar en esa subasta. El Barça ya le dijo a Raiola que no quiere entrar en esa guerra, por lo tanto se planta, da un paso al costado y me dicen que no van a volverse locos por un jugador de 19 años.
Perfecto. ¿Algo más, Oli, desde Barcelona?
Pues poco más, que lo de Cillessen y Neto están en ello, que va a ser en las próximas horas.
Sí.
Gómez muy pronto al Everton. Denis Suárez baraja las posibilidades del Celta y Valencia. Y dos opciones más. Y de Rafinha, al margen del Valencia, me decían que tiene también mercado en Italia y en Alemania. Y que si les ha llegado o no la posibilidad de que tenga un ofertón Luis Suárez desde China, me dicen desde el Barça que no les consta.
Perfecto. Un abrazo, Oli, hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Por cierto, mira, acaba de hablar Coutinho en la Copa América. Está ahí nuestro compañero Nacho García, medio especial de COPE, a la Copa América. Hola, Nacho, muy buenas.
Buenas, Juanma, buenas noches.
¿Qué ha dicho Coutinho?
Pues no se da muy por aludido, sobre su futuro. Le hemos preguntado por ello y dice que, bueno, le parecen muy bien los nombres que podrían llegar. Griezmann, caso Neymar en concreto, son los que le hemos preguntado, que será un gustazo compartir equipo con estos cracks. Yo no sé cómo van a hacer para alinear a todos, si al final se juntan. Y de su situación ha dicho que su voluntad siempre ha sido triunfar en el Barcelona, que tiene contrato y que no sabe qué va a suceder en su futuro, pero su intención es seguir.
Vale. Pues nada, Coutinho no abre ni mucho menos la puerta. ¿Cómo ha sido el cumple de Messi? Que hoy, ¿cuántos eran? 32, habíamos dicho ayer, ¿no? 32. 32 años. Sí. ¿Cómo lo ha celebrado Messi?
De eso no se salva nadie, ni Leo Messi, de ir sumando años.
No, pues, es la mejor noticia, cuento. No fastidies. O sea, el día que dejemos de sumar años va a ser un drama.
Eso es cierto. No, bueno, el cumpleaños de Leo Messi yo creo que comienza oficialmente ayer, después del partido ante Qatar. Se ganó, se clasificó, por lo que la atmósfera pues era la adecuada, ¿no? Imaginaros si se hubieran quedado eliminados, evidentemente lo habría celebrado en Argentina, pero lo ha hecho con la concentración. Ayer cuando llegaron del estadio, ya en el estadio estaba su familia, si la gente que sigue a Antonella pues lo ha podido comprobar, pero luego en el hotel estaba el resto de la familia, estaba también su padre, estaban más integrantes de esa familia Messi. La noche la compartió con ellos, pudieron cenar todos juntos en intimidad, fuera de lo que es la cena evidentemente del resto de selección. Y de momento hoy ha sido un día tranquilo, digo de momento, ahora os cuento por qué. Esta mañana entrenamiento de recuperación, a Messi no lo hemos visto en el césped, pero sí que ha estado allí. La anécdota de ese entrenamiento que ha sido a puerta abierta es que los aficionados que hay argentinos le han estado cantando el cumpleaños feliz en la puerta de la ciudad deportiva. Y luego comida casi express, porque han tenido que viajar a Río de Janeiro, donde van a jugar el próximo viernes. Es un día intenso, según nos han contado en el grupo de WhatsApp de los jugadores del Barça. Muchas felicitaciones de los compañeros. Y le queda a Leo Messi todavía el plato fuerte de su cumpleaños, porque la celebración con el resto de selección argentina está prevista para esta noche en el hotel de concentración ahí en Río. Ahora mismo aquí son las 8, van a ser las 8 en punto en Brasil, así que a calcular como en una hora o dos empezarán ya a retransmitirla los diferentes jugadores por sus redes sociales.
Perfecto. Gracias, Nacho. Un abrazo.
Abrazo grande.
Hasta luego. Lo único oficial que se ha cerrado hoy, así en plan gordo, es lo de Quincy Promes, del Sevilla al Ajax. 15 millones más 1,5 de variables. Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
No está mal, pero había costado una pasta este jugador al Sevilla, ¿no?
Sí, casi 21.
Sí, bueno,
entonces... Y en un año le pierde unos 5 o 6 millones porque el Ajax es club que cotiza en bolsa y está obligado a dar cifras de los traspasos. Ya sabe, Juanma, que aquí en España los clubes no suelen dar ni una sola cifra. Luego se suelen conocer algunos detalles, pero te tienes que ir fiando de las fuentes que te vayan comentando de un lado y de otro la cantidad por la que se hacen los traspasos. Pero en este caso, el Ajax ha dicho en un comunicado esta noche que ha pagado 15.700.000 euros por Promes y que se puede aumentar en 1,5 millones de euros por variables. Le pierde algo de pasta, pero es cierto que es un jugador que en apenas un año había pasado muy de puntillas. Además, Lopetegui no era un jugador que le entraba muy por el ojo, a Monchi tampoco, y han decidido, antes de seguir devaluando lo que es el futbolista, traspasarlo y perderle el mínimo dinero posible. Así que Promes ya es historia, en apenas un año llegó del Spartak, 21 millones de euros, y se va por esa cifra entre 15 y 17 en función de variables.
Oye, ¿Sarabia se va a ir al Paris Saint-Germain, 20 millones de euros?
En el club esperan que el Paris Saint-Germain llame definitivamente a la puerta. Esa sospecha la tienen. Te vengo comentando desde hace prácticamente 3-4 semanas, Juanma, que en el Sevilla, pese a los intentos desesperados de Monchi por convencer al jugador, creo que el propio Monchi y en el club han tomado conciencia de que detrás hay varios clubes importantes dispuestos a pagar su cláusula, que el mejor posicionado es el Paris Saint-Germain, y esto se puede precipitar en cualquier momento, que el Paris Saint-Germain venga con una cantidad en torno a los 18 o 20 millones de euros, para no entrar en cuestiones de pago de cláusula, que ya sabes, Juanma, que suelen huir mucho los clubes, de tener que pasar por el hecho de pagar una cláusula, impuestos y demás, prefieren hacerlo mediante traspaso, y se habla que a lo mejor la cantidad es un poquito más elevada de los 18 millones de euros, pero en el Sevilla tienen la impresión de que en estas próximas horas o en los próximos días se puede desbloquear este asunto y que Sarabia se marcha al Paris Saint-Germain.
Gracias, Oliva. Hasta luego.
Un abrazo. Hasta ahora.
¿Qué tal ha estado Nadal en Movistar? ¿En vamos?
Muy bien, muy bien. Muy simpático. Se le veía muy relajado y muy simpático. Está contento porque ha ganado Roland Garros un año más y, sobre todo, ha dicho que estaba tremendamente feliz por el ascenso del Mallorca.
Hombre, es que ayer se le vio la grada.
Sí, sí. Ha dicho que es un ser muy afortunado porque pudo estar viéndolo en directo.
Os digo una cosa. Ayer, cuando vi a Nadal en la grada de Somos, digo, va a subir el Mallorca, porque es que todo lo que toca lo convierte en oro. O sea, es que es de esa gente que te transmite cosas positivas. O sea, qué suerte.
Pues lo podéis haber hecho el Deportivo.
Sí.
Pues mira, pues ha dicho eso, que estaba muy muy contento por ello. Ha querido aclarar que ha sido algo que se ha comentado mucho en la trayectoria más reciente de Rafa Nadal, que él no sufre problemas psicológicos, como se dijo antes de Roland Garros. Se comentó la posibilidad incluso de que no participara porque psicológicamente estaba muy dañado. Ha querido recalcar que él lo que tiene son problemas físicos, que muchas veces le provocan mucho desgaste mental, pero no son problemas psicológicos. Y respecto a Wimbledon, que es su próximo objetivo, ha dicho que requiere una estabilidad de la rodilla que tiene perfectamente controlado, que va a llegar sin jugar ningún torneo previo, que es lo que ha hecho en los dos últimos años y no le ha ido nada mal. Y sí que ha fruncido un poco el ceño cuando le han comentado a nuestros compañeros sobre la posibilidad de que sea el número 3 del mundo en vez del número 2 por ese ranking particular que hace, en este caso, Wimbledon, sin tener en cuenta el ranking de la ATP. Y ahí sí que ha mostrado su disconformidad con lo que se hace en el torneo inglés.
No es que tuviera problemas psicológicos, yo lo que tenía eran problemas físicos, y cuando uno tiene más dolor de la cuenta y no puede ni entrenar ni competir a la exigencia que yo me marco, pues llega un momento dado cuando esto se va haciendo continuado, pues se hace un poquito más complicado y duro, y es normal que en algún momento dado pues uno tenga un desgaste mental importante, ¿no?
Te colocan por el sistema de cabezas de serie de Wimbledon como 3 en lugar de como 2. ¿Qué te parece?
Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido. Evidentemente, pues es mejor ser 2 que 3, pero si ellos consideran que tengo que ser 3, pues aceptaré ser 3 y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de toda esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga.
Casi le sale, que hace lo que le sale de los ojos.
Se la han entendido.
Sí, sí. lo que les parece en este sentido, ¿eh? Pero ha pegado un volantazo ahí, Rafa, sí, porque sí, sí, si estás hablando con el relajado, dicen, eso hacen lo que les sale de tal.
De todas formas, había una entrevista en la que él había dado a entender, ¿no?, que había tenido un...
No, no, fue Moya, fue Charly Moya, en una entrevista donde deslizó que había habido cosas que habían trastocado psicológicamente a Rafa, pero claro, la gente pudo hacer elucubraciones sobre... Pues que habría tenido algún problema personal o cualquier historia. No, no, no.
Es que eso de problemas psicológicos en su día sonó muy fuerte.
Sí, claro.
Sí,
claro.
Rafa Nadal tiene problemas psicológicos y es la mente más férrea que hay en el mundo del deporte. Y dices, joder, este tiene problemas psicológicos.
Sí, bueno, pues, sí, yo creo que él ha querido... En un momento de su vida.
¿El qué?
Que cualquiera, aunque tenga una mente...
Hombre, no, claro.
Puede tener problemas psicológicos. Es que a mí me parece recordar habérselo escuchado a él hace unos meses. No a Moya, sino a él mismo. Por eso me ha extrañado, ¿no?, el interés, el empeño un poco en corregirse, ¿no?
Pues vale. Sí. Gracias a todos. Espera, que quiero que escuchéis los mensajes de los oyentes. Última tanda de mensajes al partidazo, Alberto Arau.
Dice Juan, no sé cómo se va a quitar el Madrid encima a Gareth Bale. Nadie va a pagar 100 kilos por él y menos pagar su ficha. Me temo que nos lo comemos otro añito con patatas. Carlos, no entiendo que nadie se plantee que James se pueda quedar en el Madrid. Está haciendo una Copa América increíble. Otro capricho de Zidane que no me entra en la cabeza. Marcos, que alguien me diga un solo centrocampista de menos de 23 años que sea mejor que Ceballos. No lo hay, pero al Madrid le sobra. Vaya tela. Álvaro, el Barça ha perdido el norte. Felipe Luis y Dani Alves suman casi 80 años entre ambos. Luis, el problema del Barça no es si vienen jugadores viejos o jóvenes. El problema es que sigue en el banquillo Ernesto Valverde. Y por último, dice Javi, si yo fuera Florentino Pérez, fichaba a Jorge Bilda para el equipo femenino del Real Madrid.
Joder, hacer un Lopetegui otra vez, ahora con Bilda. Otro problema para Rubiales, otro seleccionador.
Si no lo ha hecho antes del Mundial, ahora ya no tiene sentido.
Ya, ahora ya sería una cosa de lo más llevadero.
Claro.
Sería normal. Último mensaje, antes de que os vayáis, de Gemma Santos con Feuber. Gemma.
Sí, vamos a volver a hablar de esa ofertaza que tienen en Feuvert para todos nuestros oyentes. Sobre todo, lo primero, vamos a recordar que para irnos tranquilos de vacaciones, lo primero es tener nuestro coche a punto. Y para eso, lo ponemos a punto siempre en Feuvert. Y es que, atención con esta notición, hasta el próximo día 30 de este mes de junio, por comprar tus neumáticos Michelin solo en Feuvert, te devuelven hasta 60 euros. ¿Cómo lo oyes? Hasta 60 euros. Pero solo en Feuvert. Bueno, ya sabes que en Feuvert lo tienen absolutamente todo. Además, todo el mantenimiento de tu coche con los mejores precios y calidades y con toda la garantía Feuvert. Descubre cuál es tu autocentro más cercano en feuvert.es.
Se queda Joseba.
Sí,
tenemos
señor.
El kilómetro 42 con Chema Martínez. Al resto, buenas noches. Os invito a que sigáis escuchando la radio. Un abrazo.
Adiós. Un abrazo.
Adiós.
Juanma Castaño. El partidazo de COPE.
Estar informado.